101.5 Radio Federal.
Y tal cual lo prometido, lo que viene, la columna de economía. Con el contador Néstor García. ¿Qué tal, contador? Buen día.
¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan?
Anda, ¿todo bien?
Con un poquito de calor para la época, pero bueno, bien.
Bueno, pero mejor que haga calor y no que haga frío.
O sea, ¿sí?
Que haga un poquito de calor y no que haga mucho frío.
Ah, yo prefiero la temperatura de otoño, que está
en... ¿En cuánto?
Un poquito menos que esto.
Pero escúcheme, a ver, contador, no estamos tan alto en la marca térmica todavía.
Pero debemos estar en 23, 25.
Y sí, más o menos por allí, espere, ya le estoy diciendo, estoy actualizando los datos. No, 28.
¿Viste?
Está marcando 28, pero subió 4 grados en una hora.
¿Ha visto? ¿Ha visto? Que yo no sé, cuando yo hablo hay que escucharme.
Y
no,
con ¿viste? 29 teres de térmica.
Ah, ¿viste? Tendría que haber 4 menos, por lo menos.
Sí, sí, sí.
4 menos sería otoño, tranquilo.
Sí, sí, sí.
Ya estamos en veranito. Bueno, sí, es verano aún.
Sí, es todavía verano,
Es verano.
Es verano,
así que... Pero lo que pasa es que ya uno quiere... Como ya no hay playa, ¿viste? Esas cosas uno ahora quiere estar cómodo.
Claro, usted pasa por otro lado la historia. Claro. Como ya se fue de vacaciones, no puede irse de vuelta ahora, porque no lo dejan, entonces... ahí pasa el tema.
Claro.
Está bien. ¿Qué quiere que le
diga? Vamos a tener que programar algún tipo de escapada en algún momento.
Sí, usted suele escaparse.
Yo soy un escapólogo, sí.
No sé si se ratearía cuando iba al secundario, porque normalmente cuando vamos
muy pocas veces. Muy pocas veces.
¿No era de ratearse mucho?
No.
¿Pero se rateaba?
Sí, alguna.
¿Era un raterito?
Algunas veces así, para... Pero más por deporte que...
Y claro, claro. ¿Y cuando se rateaba, dónde iba? ¿Qué hacía? Porque yo, bueno, en Buenos Aires sí, yo me rateaba.
Iba bueno, nosotros ahí. Íbamos a El Cervantes, ¿no?
Sí.
En la San Martín, en la avenida San Martín. Yo no me acuerdo ahora si una cuadra o una cuadra y media antes de el pórtico del parque. Sí. Existía un bar.
Ajá.
Que tenía un... que billar que se jugaba,
claro,
a
clásico.
El billar gol.
Claro,
que tenía,
sí,
los,
sí,
que con tenía los hongos, exactamente.
Claro, con los honguitos, sí.
Así que, bueno, ahí pasábamos algunas horas.
Está bien.
Ya, nos quedaba muy cerca el parque después como para caminar un poco y hacer tiempo, porque después llega un momento que decís, ¿qué hago hasta la hora?
Sí, lógicamente.
El principio es bárbaro, después te empezás a aburrir.
Sí.
Pero ahí pasábamos algunas horas con los honguitos y el billar gol, mirá vos.
Bien.
El billar gol, una antigüedad absoluta.
Nosotros íbamos, o bien ahí en Constitución, porque el secundario quedaba en Constitución.
Claro.
La NET número 19, Alejandro Volta. Uh-huh. Que ya no existe más, siempre cuento el edificio Cachatore, sí. Le pasó por arriba con autopista.
Claro.
Lamentablemente, un edificio antiguo, bárbaro, que parecía un castillo. Siempre digo lo mismo, pero bueno. Y como le decía, entonces, o bien nos quedábamos allí, íbamos a comer algo al Tren Mixto, que estaba ahí frente a la salida, en donde la mozzarella rebasaba la pizza, era una cosa impresionante. O bien nos tomábamos el subte y nos íbamos o a Palermo,
claro,
o nos íbamos, si no, al centro, todo con subte,
sí, ahí tenía,
y
allí la
teníamos el 9 de julio y Cerrito, arriba había un bar que tenía también billar, tenía todo ese tipo de cosas, y nos poníamos a jugar allí,
claro,
paseábamos por el centro, tomábamos un café,
claro,
en fin.
Sí. Hace tiempo.
Épocas, y si no, por ahí nos encontrábamos con alguna amiguita que teníamos por allí, dando vueltas,
Sí, también, pero...
¿Que también se rateaba o que iba a turno tarde?
O que iba a turno tarde, claro, sí. Siempre hay que recordar que había dos turnos.
Bueno, y dejémoslo ahí.
No, pero está prescripto todo ya. No,
sí, ya prescribió.
Ya prescribió.
Y estamos hablando como hace de casi 40 años atrás. ¿Sí, no?
Ya todo está recontra.
Ya vencieron todos los plazos de la justicia.
Ya está prescripto todo. No, aparte, no reconocemos nada.
No.
Negamos todo.
Esto no lo estamos diciendo nosotros.
No. Siempre dicen, ¿no? Hacer todo, pasarla bien y negarlo todo.
Exactamente.
Esto está prescrito. Vamos a la nuestra, porque si no vamos a seguir hablando y nos vamos a meter en problemas.
Vamos a meter en problemas.
A ver. Bueno, la economía esta semanita ha estado bastante alterada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vamos a empezar diciendo que comenzaron a entrar lo que se llaman los dólares agro. Uh-huh. Se ha notado esto porque, actuando en conjunto con la suba de tasas del Banco Central, que lo hizo, recuerdan que hace ocho días atrás hablamos de la suba de tasas, que era para ponerle un corsé al dólar. Uh-huh. Entre esa suba de tasas y la entrada de los agrodólares, bueno, han hecho que el dólar caiga, y ayer llegó incluso a perforar los 15 pesos.
Sí.
Cerró 14,80, creo. Sí, sí. Yo creo que no es el precio, yo creo que es un piso, encontró un nuevo piso. Uh-huh. El piso será ahí o 10 centavos menos, pero no menos que eso. Y yo creo que va a tender a volver a los 15, que me parece que es un valor adecuado para el momento actual como está Argentina, ¿no? Porque un dólar con menos valor es como que nos complicaría de vuelta, ¿no?
Afecta a las exportaciones.
Nos complicaría de vuelta, tendríamos de vuelta un atraso. Lo que ya se explicó tanto, o sea que creo que lo que va a hacer el central ahora es recuperar parte de lo que vendió. Uh-huh. Y va a ser una pingüe utilidad, porque vendió a 15.50, 15.60 y los va a comprar a 15, así que, o a 14.80, o sea que, uh-huh, va a ser una buena utilidad, lo cual demuestra que el central está en lo monetario actuando bien. Más allá de que haya sectores de la oposición que estén en contra de la restricción que existe en cuanto a el circulante, ¿no? Como el central seca la plaza, de alguna manera, pero bueno, es también una medida antiinflacionaria. Uh-huh. Hablando de inflación, las entidades que miden para la oposición ya están dando en marzo por lo menos entre un punto y un punto dos menos que lo que fue en febrero.
Ah, eso es una buena noticia.
Están hablando de... Sí, están... Viste que dieron... que en febrero habían dado
4,8.
Están hablando de 3,5, 3,4, 3,2. Con el arrastre que viene de marzo. Sí, de febrero.
De febrero, siempre viene arrastre.
Viene arrastre por lo menos un punto. O sea que en marzo hubo realmente un parate de la inflación, que si se mantiene va a ser todavía menor en abril. Uh-huh. Lo que me lleva a pensar que se va a postergar los anuncios sobre el aumento del gas por lo menos a junio. Uh-huh. Dejando que se estabilice un poco y no continuar con altos picos de inflación, ¿no? Uh-huh. Con respecto al gas, yo ya lo dije, va a ser menor el aumento, no menor, sino se va a sentir menos en capital que en el interior.
Claro.
Nosotros dijimos, bueno, que aumenten la luz, así ellos pagan como nosotros. Ahora ellos dicen, bueno, que aumenten el gas, así los del interior pagan como nosotros. Sacando eso de que tenemos qué recurso de amparo que hace que no paguemos el gas importado,
se elimina ese recurso.
Todo eso va a desaparecer, claro. Entonces vamos a tener por ahí un aumento de un 200, un 220 por ciento más o menos, y por ahí
será.
Sí.
200 y pico.
Y sí, vos fijate cuánto es el subsidio. Yo te digo, mirá. Por ejemplo, una factura de gas, yo voy a que traer una o dos hoy para... Pero como tengo tiempo, lo vamos a tener que charlar después. Pero fíjate, una factura de 240 pesos, por darte algo. Esa factura tiene, a lo mejor, 110 pesos de subsidio, de que le recortan lo de el subsidio, ¿no?
Sí.
O sea, ya se viene a yo dije 240 menos 110, estaríamos en 130.
Sí.
Después vas a Camusi y así es que te saquen el gas importado.
No, pero ahí estás cometiendo un error. Bueno. Estás cometiendo un error de cálculo. Porque cuando vos descontás el gas importado, no, automáticamente
te sacan el subsidio.
Sacan el subsidio.
Sí, 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 pero es lo mismo. Pero pero para un cachito.
Sí, a ver.
Y la diferencia por ahí entre el subsidio y el gas importado pueden ser 50 o 60 pesos más.
Sí.
Entonces, en vez de 110, por ahí te descuentan 130, 140, 150 pesos. En lugar de solamente los 110. Desaparecen los 110, pero sí, como sí, te sí, sacan sí, sí. el importado, y el importado siempre es un poco más grande, claro, a eso iba. Entonces, una factura de 240 pesos, por ahí la terminás pagando 100, 110 pesos. Por decirte
sí.
algo.
Sí, 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 sí.
Vos pensás, esa factura va a ser, desaparece todo esto, o sea, va a ser de...
Es completa.
240 pesos.
240
pesos. Con un gas a 0,27 el metro cúbico.
Claro, vos decís sube también la tarifa.
Va a subir a 0,72 casi.
Ah, bueno, entonces ahí sí.
La tarifa.
Esta es otra.
Entonces, esa factura de 240 pesos... Ahí es sí. muy posible que se vaya a una cifra cercana a los 400.
Ahora sí, la historia es otra.
¿Eh? Claro, claro. Ahí vamos estando. Para un hogar normal, común, sin nada raro, cocina, sí, sí, sí. calefón o termotanque y,
sí, sí, sí.
y calefactores, uno, dos, lo que más o menos uno tiene en una casa. Ese va a ser más o menos, por lo que yo hablo, del 200 y pico por ciento. O sea, se va a irte de 120... a casi 400 pesos.
¿En los meses más o menos pico?
¿O no? Y va a ser casi en los meses pico, porque si esto se da en junio, ponele que te empiece con la, como pasó ahora, que con la luz, que te empiece con la facturación de julio, será julio-agosto, va a ser la factura que pagues en septiembre, que suele ser una de las facturas más altas Lo que pasa es que, ya insisto, me parece que van a ir a junio para no incidir sobre la inflación ahora.
Claro.
Y después, porque hay que hacerlo.
Claro.
Hay que sincerizar
la tarifa. De por todas.
No hay opciones.
No tenemos vuelta.
No. Así que, esto lo vamos a hacer sí o sí. Pero bueno, otra cosa que ha tenido la economía en la semanita esta ha sido lo que finalizó hoy, o sea, Argentina empieza a salir de esta corsé que la tenía tan apretada, el default, más allá de que escuché a algunos de los legisladores del Frente para la Victoria que me parece que atrasan un poco, porque... hablan como si nunca hubieran estado, o sea,
claro, el tema
es maravilloso. Es
o sea, ¿por qué no solucionaron el problema cuando lo tenían ellos?
Claro, si lo tenían tan clara.
Lo tenían ellos,
la tenían tan clara.
Ahora, ¿cómo no lo solucionó en ese momento?
Kicillof y otro que también hablaron, hubo muchos.
Porque yo vi una parte nada más de declaración, sí. no escuché la sesión, porque si no se hace tedioso.
Es muy tedioso.
20 horas aparte.
Sí, no, sí, es muy tedioso.
Algunas exposiciones muy radicales, digamos.
Sí,
extrema derecha, de extrema izquierda.
Cuando empiezan con la patria
y salvemos
lo demás. Salvemos la patria.
Pero dijo algo, esperemos que salga la mejor negociación posible. Eso lo dijo Máximo Kirchner.
Claro.
Me pareció una de las declaraciones
dentro de todo.
Claro.
Cuando se despertó Kirchner.
O sea, a ver.
Sí. ¿Viste que estaba polizado
Máximo total? Fue más coherente que Kicillof, siendo que Máximo es el hijo de la presidente, de la expresidente, ¿no? O sea, me pareció bárbaro.
Lo que se está haciendo es bueno o no, si la negociación es mala, es pésima, hay que pagar el triple de lo que se debía.
Porque no se negoció en su momento.
O sea, el tema es malo, pero es lo que hay, no hay más alternativa, ya hay que salir de esto, hay que dejarse corobar. Viste cuando a veces vos te pasa y discutís un momento y decís, bueno, mira, lleguemos a un acuerdo, zanjemos esto y arranquemos, porque si no
arrancamos más.
Claro, es ese tema de dale y la patria y las banderas y San Martín y Belgrano y Güemes en la frontera, qué sé yo, terminemos, salgamos y arranquemos de vuelta. Me parece que la Argentina dio un gran paso en diputados el salir de este tema, y vamos a ver qué es lo que ocurre en el Senado. De cualquier manera, yo creo que las provincias van a presionar,
sí, sí,
y van a salir muy muy rápidamente de esto. Yo ayer estaba escuchando una en las alocuciones que daban una diputada de la provincia de Santa Fe, que decía que ellos pidieron deuda una vez para hacer acueductos, y Kicillof tardó 3 años en darle la autorización, sí, y si nos dio la autorización cuando ellos necesitaban dólares.
Bueno, a la
porque como los créditos entran
claro,
por el Banco Central,
claro, o sea, porque tiene que ser respaldado por Nación.
Tiene que ser respaldado por
todo crédito provincial.
Sí, sí, porque las provincias son autónomas pero no soberanas.
Lo mismo le pasó a la Ciudad de Buenos Aires con el tema de la ampliación de los subtes.
Ah, sí, sí.
Que no le llegaron nunca los créditos porque nunca pudo, claro, tomarlos, porque claro, Nación nunca le dio.
Sí, por el revanchismo estúpido ese de que si vos sos de Boca, yo soy de Independiente, entonces no, porque...
¿Por qué Independiente y no San Lorenzo? Ah, no, porque San Lorenzo somos, nosotros somos...
Hablo de equipos grandes, que
yo sé
que los equipos de la B,
somos muy humildes.
Vos sabés que los equipos de la B, yo no... Casi, vos viste que casi no hablo de fútbol, porque...
Ahora,
digamos raro, que hay uno solo que no estuvo en la B, entonces...
Qué raro que su equipo, que no es un equipo de la B... Uh-huh. Pierda con equipos de la B 4-0, por ejemplo, una cosa así, ¿no?
Y hay que darles algo, pobre. Hay bueno, que darles.
Sigamos con la economía, que es mejor para
usted. Bueno, bueno, sí. Esto fue entonces otro de los temas de la semana, uh-huh, que se terminó hoy. Vamos a ver cómo impacta esto en bolsa, uh-huh, porque necesariamente va a impactar en bolsa. En bolsa ya se cotizan mucho más los bonos atados a el crecimiento, uh-huh, porque se está confiando no solo en el crecimiento, sino en la reforma estructural del organismo que tiene que medir el crecimiento, o sea, en la reforma del INDEC.
Claro.
Eran bonos que habían caído mucho en su precio, no los compraba nadie, pues, o sea, ¿para qué vamos a comprar bonos atados a una mentira? O sea,
claro,
por ahí puede ser
algo que es menor.
Porque hoy van a decir 8 y mañana van a decir 2 y no sabemos cuándo.
Sí,
entonces,
sí, sí,
ya se está dando este cambio también de portafolios en bolsa. Por otro lado, también saltó en la semanita esta, que como digo, ha sido una semanita muy intensa, el tema de los 8.000 millones de pesos de Cristóbal López.
Ahora hay 250 más.
250
millones más, que yo, son de la,
bueno,
de la empresa que tenía...
Es un vuelto, es
un sí, con los 8.000.
La concesión de una,
claro,
de una autopista. De
claro,
una...
bueno, ahí espero que AFIP actúe de la misma manera que actúa cuando el que debe es un pobre, no un pobre, sino una persona que tiene un comercio, cualquier cosa,
pero
con estimaciones, embargo,
etc. Claro, etcétera. Pero recordemos que esto no es como un comercio, porque no es que él no pagó su impuesto.
No, a ver.
Es que él retuvo impuestos de otro que tenía que haberlo trasladado directamente.
Ver, lo cual es delictivo. Pero,
claro, eso es delictivo.
Pero vamos a ver, pero la cosa es así. Cristóbal López, o el grupo Cristóbal López, sí, retuvo durante en un término de 4 años 8.000 millones de pesos, fundamentalmente del impuesto al combustible.
Son lo que se llama agentes de retención,
son agentes
directos de la AFIP.
Exacto. Son el impuesto al combustible, lo abonamos todos cuando cargamos nafta, gasoil, lo que fuera, en cualquier estación de servicio del país.
O tomamos un colectivo.
Porque el colectivero ese va y carga gasoil.
El ITC, impuesto a la transferencia de combustible, es indirecto porque no se identifica quién lo paga, sino quién lo retiene.
Uh-huh.
Quién es el agente de retención, cada 15 días tiene que depositar, se deposita por quincena todas las retenciones que efectúa, ¿no?
Sí.
Cristóbal López no lo depositó, lo que generó una deuda con AFIP, y entonces después, cuando ya lo había usado, cuando compró otras empresas, ya lo había usado, dijo, bueno, che, ahora vamos a hacerle frente a esto, vamos a pagarlo. Pidió un plan por lo que existía antes, que no existe ahora, que será el artículo 32 de la ley de procedimiento, que era un plan amigable. O sea, vos te presentabas diciendo que tenías grandes dificultades económicas, que no podías hacer frente al pago de lo que se debía en 12 cuotas,
sí,
y que pedías entonces un plan acorde con tu necesidad. Y te podían dar 120, 130, 150 cuotas, no sé cuántas le habrán dado a este muchacho. Acá extrañan dos cosas. Primero, 4 años sin inspección.
Saqué la cuenta, son 96 cuotas que él tenía que haber depositado, o sea, cada 15 sí. días, claro. 90 y, porque son, saqué bien la cuenta, ¿no? Voy a sacar de vuelta.
Y son 4 años, 48 por 2, 96.
4 por 12, 42.
Claro, 96.
96, sí, está bien. Claro, 96 veces que tenía que haber depositado, sin embargo, la AFIP
nunca se enteró.
No se dio cuenta de claro, que sí, 96 veces no había depositado.
Se le pasó por alto.
Seguidas. Bien.
Y después le da este plan. Entonces, ¿de qué lo acusa? Por eso sale uno de los socios de Cristóbal López diciendo que todo es legal. Porque está este plan y dice nosotros
sí,
vamos.
Sí.
Pero ¿en qué se basa AFIP ahora? ¿Qué es lo que dice AFIP? No, no es legal. Porque ellos mintieron cuando dijeron que no tenían capacidad económica.
Exacto.
Porque era, no era un impuesto de ellos que tenían, no era que tenían que hacer ellos frente al impuesto a las ganancias, por ejemplo, o a la mínima presunta. No, era un impuesto que retenían, que lo único que tenían que hacer era hacer un pasamano.
Sí.
Por lo tanto, lo que dijeron de que tenían una dificultad financiera es mentira. Esto es lisa y llanamente un delito.
Sí, porque con ese dinero hicieron inversiones en medios de comunicación y un montón de cosas más.
Un montón de cosas más. O sea, con plata que no era de ellos, o sea, compraron empresas y después que las compraron dijeron, bueno, ahora sí, se me ocurre pagarlas.
Claro.
O sea, es un delito con todas las letras, con toda la de la ley. Acá no hay opción, esto es, está clarísimo.
Sí, sí.
Así que bueno, eso ha sacudido bastante el ámbito también porque van a salir embargo, van a salir investigaciones, van a salir inspecciones, y hay varias empresas acá que van a estar en la mira.
Y funcionarios.
Directamente o indirectamente. Y esto puede salpicar hasta los estamentos más altos. Los estamentos más altos. Hablando de los estamentos más altos, y después termino con otra cosa y ya está, porque si no aburro.
Sí.
Ayer estaba leyendo una cosa de ¿cómo era el ministro de Obra Pública? Debido.
Ah, mira.
Debido anunció, gestionó, un acueducto para el norte de la de Santa Cruz, Chubut, ahí por la Patagonia, a partir del lago Buenos Aires, que se iba a construir para darle agua a 220.000 personas, no sé cuántas eran, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Con un pequeño detalle que impidió que se concretara, y no se va a concretar además, ¿no?
No hay agua ahí.
Sí, hay agua, pero ese lago es sí. compartido con Chile.
Ah.
Es un lago que es interfronterizo.
Claro.
Ellos lo llaman de otra forma al otro lado.
Metá, como decía el Tano.
Metá. Y este aquí que Chile, cuando se enteró, dijo, pará, ¿qué estás haciendo?
No, que estás utilizando el agua mía también.
¿Qué estás haciendo? Pará,
¿sabes cuál es la
tuya? ¿Un tratado? ¿Cómo anuncias algo que no me lo consultas antes? Por lo tanto, no solo mintió, sino que nos metió en un embrollo diplomático con dos chilenos, informándole, o ahora hay que explicarles que no se va a hacer, que los vamos a consultar. En fin, que vamos a hacer las cosas como corresponden ser hechas, ¿no?
Uh-huh.
Pequeño detalle que se le pasó en la omnipotencia de este hombre.
Entre tantos papeles se le escapó.
Se le escapó que era un lago compartido. Bueno, ahora tenemos un bolonqui con los chilenos. Creo que se soluciona porque no se va a hacer.
No, lógicamente.
Pero se le había escapado ese detalle. O sea, casi ahora lo único que nos faltaría es que nos agarráramos los tiros con los chilenos por el agua de un lago, ¿no?
Sí.
Pero bueno, son estas cosas que... Para terminar, ayer estábamos viendo con vos en un momento en el diario una declaración de YPF, donde YPF confirma que para el contrato con la Chevron usó una firma offshore, o sea, en un paraíso fiscal, con dos empresas que se crearon ad hoc, o sea, que se crearon para eso.
O sea, lavado de dinero.
Una era la compañía de hidrocarburos no convencional SRL y otra la compañía de desarrollo no convencional SRL. Muy interesante esto, porque la compañía de hidrocarburos no convencional, mirá los nombres que le ponían,
sí,
inició en el 2013 con 100.000 pesos de capital, en julio del 2013 con 100.000 pesos de capital.
Uh-huh.
Este aquí, que en octubre del 2014 tenía 6.464.064 millones de pesos.
Yo siempre les pido la receta a estos muchachos.
O sea, de 100.000 pesos a 6.500 millones de pesos.
Nunca me la quieren dar la receta.
O sea, si esto no es lavado de dinero, si esto no es un delito para que Galucho y compañía vayan presos hasta que los nietos crezcan, bueno, yo creo que la justicia tiene que intervenir, tiene que ahora. Todavía pretendían, claro, con razón, ahora uno se explica por qué Galucho no quiere que se hagan públicos los contratos con la Chevron.
Y lógico, ahí está el tema.
Se hace público esto, aunque sea de oficio, algún juez va a tener que intervenir.
Supongo, ¿no?
¿Eh? Que me parece que no va a ser más el anillo, como era este muchacho.
No, Ollarvide está en este momento casi al borde del juicio político.
No, pero... No por eso.
Bueno, pero aparte porque se jubila, ya inició,
claro, inició los trámites jubilatorios para escapar al juicio político.
Rápido el muchacho.
Rápido
siempre
el muchacho.
Fue rápido.
El anillito sí. le dio poderes.
Siempre fue rápido.
De desaparición. Sí, bueno, sí. Estos los temas entonces son holdout, Cristóbal López, dólar, bolsa, y más o menos hemos tratado de explicar. Después vamos a hemos hablado de el gas también y lo que esperamos que venga. Y vamos a ir llevando los temas de a uno en lo sucesivo. Y nos vamos porque hace mucho que estamos hablando.
Contador, muchas gracias.
Adiós, hasta la semana que viene.
Tranquilo como sea.
No, ya ahora, después de esto.
Qué tranquilidad, por favor. El contador Néstor García y su columna de economía.